Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hola, bienvenidos a Footbox Guatemala. Soy Fabricio Guzmán y junto a
Eric Acevedo
te llevaremos cada semana la actualidad de la selección guatemalteca en sus diferentes categorías, lo más destacado en ligas de nuestro balompié y la actualidad de nuestros legionarios y mucho más.
Un podcast imperdible para los amantes del fútbol chapín.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más acá en Footbox Guatemala. El día de hoy tenemos que hablar de nada más y nada menos que de la goleada del equipo de Municipal sobre Comunicaciones en el Clásico 330. 3-0 ganó el equipo rojo y se clasifica a la gran final, en donde enfrentará también a nada más y nada menos que un equipo de Misco aguerrido que logra vencer a los aguacateros en penales sin discusión alguna. Una gran final bastante buena, bastante épica, en donde Municipal buscará ganar su título 32 y Misco buscará ganar su primer chicharrón. Pero no me encuentro solo, me encuentro con mi compañero y amigo, que hoy pues seguramente no está del todo contento con el resultado de su equipo, pero mírenlo, muchachos, de verdad, si pudieran verlo, lo van a ver ahí con el orgullo de ser crema, porque al final de cuentas es así. Porque son dos equipos grandes los que se enfrentaron. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás?
Hola, Fabri, buenos días y buen inicio de semana para vos, para todos nuestros oyentes, para nuestra producción. Y bueno, ya lo dijiste en la introducción, una goleada, un partido muy, muy difícil para Comunicaciones, inesperado, te he de decir. Previamente lo habíamos hablado la semana, donde creíamos que teníamos un nivel de favoritismo importante, a pesar del liderato Municipal, pero bueno, también Comunicaciones demostró que es un equipo pues que por ahí ya es hora de que se le terminó el ciclo a algunos jugadores y es hora de tomar de decisiones importantes. Por ejemplo, cosas como la decisión inicial, valga la redundancia, al inicio del campeonato, errada sobre cualquier cosa, o al final del campeonato anterior, de haber destituido o haber aceptado la renuncia de William, el primer problema. Segundo, la decisión de una noche para otra de mover a Iván Franco Sopeño del plantel, que todo es especulativo, ¿no? La verdad, y felicito a los jugadores y a todo mundo, porque la verdad solo lo saben los jugadores y adentro del camerino. Afuera solo es especulación. Ninguna persona sabe la verdad más que los jugadores. Para haber un cambio de un día para otro es porque definitivamente existían situaciones bastante difíciles para Iván. Y el retorno de Willy, que presagiaba que pudiera ser pues el retomar el rumbo ganador que había dejado del torneo anterior. Prácticamente era el mismo plantel, con una que otra incorporación nueva, pero era la misma base del equipo que quedó campeón el torneo pasado. Pero no fue suficiente, no fue suficiente. Se topó con un Municipal que definitivamente parte como el gran favorito al título contra Deportivo Misco, que hizo un gran campeonato y por eso está en la final. Sigo creyendo que Misco tuvo un poco de fortuna el día de ayer, porque la Antigua había hecho un gran partido, tuvo más volumen, tuvo más llegadas, y la presencia del canche moscoso pues es lo que le da la vida a Deportivo Misco para poder meterse a su primera final, que es histórico, ¿no? Son esas historias de cenicientas bonitas y agradables que siempre son buenas vivirlas, pero definitivamente Municipal es el favorito para ganar su título número 32.
Sí, la verdad es que en el papel estaba viendo los resultados, son 4 victorias para Misco, una sobre la mesa contra el equipo de Municipal. Luego tenés, creo que es, sí, un empate contra entre Municipal y Misco, y son 8 victorias las del equipo de Municipal sobre Misco. El margen, evidentemente, es superior el equipo rojo. Obviamente, si nos vamos a lo que pasó esta temporada, que lo importante va, Eric, al final de cuentas, lo que pasa esta temporada, pues ahí es donde las cosas se ponen un poquito más interesantes, porque Misco no perdió ante el equipo de Municipal. Venció 3-1 en su casa y gana 3-0 sobre la mesa, es cierto, pero termina ganando su partido, en donde evidentemente es un empate a cero, pero pues si en el papel tomamos esa serie de 2 partidos como lo que tendría que pasar en la gran final, Misco también tiene sus posibilidades, aunque evidentemente el favorito Municipal va por la 32, mientras que el equipo de Misco apenas va por su primer título, va en busca de su primer título, pero también tiene amplias posibilidades. Me parece que Chapa ha trabajado muy bien al grupo. Yo creo que ha hecho las cosas de manera espectacular. Se nota el respeto que tiene con sus jugadores. Quiero resaltar un momento donde Darwin Lom empieza a pedir cambios. Y Chapa empieza a buscar a quién cambiar. Trata de cambiar a Jan Jonathan Márquez y Márquez le dice, esperame un ratito. Y Chapa le dice, va, está bueno. Me espero. O sea, el tener el respeto ese a sus jugadores, ya posteriormente pues termina saliendo Jan Jonathan Márquez y le salen bien las cosas al equipo de Misco. Pero todos esos factores, el grupo que se ha armado, inclusive esos incentivos que podríamos decir también con el tema de Neto Brand, ¿no? De los bonos a los jugadores, todos esos incentivos creo que favorecen mucho al ambiente que está pasando ahorita Misco, que, a ver, perdieron su partido contra Antigua, pero lo importante era la definición de penales y ahí no fallaron. Lo que vos decís del canche moscoso, increíble. Yo no sé si debería de volver a los cremas. Me parece que es obligación de la directiva crema traerlo de regreso, puede ser, pero realmente me parece que está haciendo bien las cosas el Deportivo Misco, y de Municipal vamos a hablar más adelante, pero quiero enfocarme en esto con Misco. Primero, fue un duelo básicamente entre dos directores técnicos guatemaltecos. Creo que Chapa obviamente ganó por la experiencia, pero ¿cómo viste al equipo antigüeño también? Porque se habla muchas veces de los que ganan, pero de los que pierden. Y Antigua era la obligada a ganar esta serie, no la termina ganando. ¿Tendría que tener peso en el proceso de Dwight Pesaro, si crees?
Y como te lo mencioné anteriormente, Fabri, yo creo que Antigua hizo una mejor serie en general. En Misco no mereció perder, para mí, en mi opinión, no había merecido perder, y consiguió el empate y lo que se esperaba en el juego de vuelta del día sábado. Coincidirás conmigo en que la Antigua fue mucho mejor, fue insistente, fue encima todo el partido, estuvo buscando, y el canche moscoso fue el héroe absoluto de Deportivo Misco, que lo mantuvo vivo durante los 120 minutos en que se jugaron acciones de cancha. Y en los penales, no lo digamos, Braulio Linares me recordó a la serie de penales aquella de Italia contra Francia en la final del 2006. No se tiró ni una tras la pelota Linares, pues sí. O sea, nada, y en cambio el canche moscoso, pues una gran serie de penales para poder meter a Misco en su primera final. Pero así es el fútbol y eso es lo lindo. No esperábamos que Misco fuera a derrotar a la Antigua, pero se dio y la Antigua también me parece que es un buen plantel, tiene buenos jugadores, sobre todo del medio para arriba, me parece que es un equipo talentoso, y el tanque Pezzarossi pues poco a poco viene demostrando que es que puede ser un entrenador a futuro importante en el fútbol guatemalteco. Ya estuvo de asistente en la Antigua, ya estuvo de asistente en Santa Lucía. Está en sus primeras experiencias como entrenador titular, ya había trabajado en Comunicaciones, fue entrenador, subentrenador de Amarini y Atoro en la selección nacional. O sea, el tanque tiene ya un recorrido importante en diferentes cuerpos técnicos y eso le va dando cierta experiencia. Y obviamente también tenemos que aceptar que cuando tenés el respaldo de un equipo, de un club o de una directiva que te apoya muchísimo, como es en la Antigua Guatemala, que es un equipo con muchísima inversión, las cosas suelen salir un poco más fáciles. hablando de un grupo de cremas y todo el tema, Dwight se convertirá en un candidato natural a dirigir a los cremas en el futuro. Si sigue con esta constante de buenos resultados, de estar metiendo a sus equipos en las etapas finales y ser competitivo todos los torneos, eso le va a ir abriendo las puertas para probablemente ser el futuro entrenador del equipo crema. Veremos. Me gusta mucho lo que está haciendo el tanque. Y lástima por él, porque insisto, creo que la Antigua fue mejor en la serie y no digamos en el partido de vuelta. Es de aquellos partidos donde dicen por ahí, va, la suerte estaba del lado de Misco y eso fue lo que sucedió.
Sí, sí, porque fue mucha cuestión de suerte, mi estimado Eric. Yo creo que sí, la suerte les jugó porque tuvieron varias para que el partido fuese para el equipo antigüeño. Una que Romario creo que le termina pegando mal, pero que está perfiladísimo. Era el típico gol que anota Romario, ¿no? Al final de cuentas, en Antigua, y no lo termina anotando. Es cuando vi eso, dije yo, ahí está la mística, ¿no? Bien dicen que los equipos no solo requieren de buenas plantillas, sino que a veces hasta de suerte, un poco de suerte tiene que jugar, y eso le pasó al equipo de Misco.
Todo juega.
Sí, todo, definitivamente. Todo juega. Y le ha servido, vos, mira, yo la verdad es que a Dwight le veo mucho futuro, como vos decís, yo lo veo como perfil, cuando pues Willy ya no quiera continuar el equipo crema, cuando también Iván Franco Sopeño ya no quiera, pues yo veo como candidato natural a Dwight Pesaros, y me parece que tiene todas las aptitudes, sabe llevar muy bien a su grupo. Y a ver, estamos tomando en cuenta que es de los primeros torneos que tiene Dwight como técnico. Lo está haciendo de manera muy buena, lo hizo de manera muy buena con Antigua. Se pierde contra un Misco, pero un Misco que si, quiera que no hay que decirlo, Chapa Benítez actualmente es el entrenador guatemalteco con mejor idea de juego, me atrevería a decir, dentro de la Liga Nacional de Guatemala. El que mejor la está pasando con su equipo y el que, bueno, va en busca de hacer historia con un Deportivo Misco que pues busca un título. Y parece que podría lograrlo, parecía que podría lograrlo, pero para eso tiene que también vencer a un Municipal que viene envalentonado. Logró el liderato en la tabla acumulada tras su último partido, venciendo convincentemente el equipo de Coatepeque. Logra eliminar al equipo de Malacateco con una victoria contundente en el trébol de marcador 4-0, y de nuevo logra eliminar a los cremas con otra victoria contundente 3-0. ¿Será, Eric, que finalmente el trébol se está volviendo esa fortaleza para el equipo rojo que no había sido por mucho tiempo? Que estamos de acuerdo, Eric, que el trébol, en especial en los clásicos, había sido un lugar en donde el equipo crema se sentía muy cómodo. Hoy no fue el caso.
You're a podcast listener, and this is a podcast ad. Reach great listeners like yourself with podcast advertising from Lips and Ads. Choose from hundreds of top podcasts offering host endorsements, or run a reproduced ad like this one across thousands of shows to reach your target audience with Lips and Ads. Go to lipsandads.com now. That's LIBSYN ads.com.
Hoy no fue el caso, y me parece también que, bueno, los juegos son un... Mira, el Flaco Menotti, que en paz descanse, porque ahora hoy supimos la noticia de... Ayer subimos una noticia que había muerto. El Flaco Menotti explicaba claramente que el fútbol es un juego de circunstancias, ¿no? A veces las condicionantes se van poniendo, y entre más temprano se ponen las condicionantes en un partido, es más difícil para los equipos o más fáciles para otros. Al clásico de vuelta lo condiciona total y absolutamente el penal en favor de Municipal, por supuesto, que estaba haciendo un buen primer... El inicio del partido de Municipal fue abrumador con el pasar... Y se encuentran con el penal, y eso los terminó de asentar en el juego. Comunicaciones medio empareja el partido a partir más o menos allá por el minuto 20, 25, parece emparejar y empieza a tener las primeras llegadas. Y lo que se esperaba, ¿no? Que Municipal saliera un poco más ofensivo de lo que había propuesto en el juego de ida. Y eso mantenía muy parejo el partido al final del primer tiempo. Y luego en el segundo tiempo se encuentran de entradita con el segundo gol. Eso termina de sepultar las aspiraciones cremas, porque Municipal, obviamente, cuando corres con la ventaja, primero, del marcador, que es lo más importante, y segundo, con el volumen del partido. Municipal tuvo un mejor partido, como insisto, producto ya después, cuando tenés esa condicionante, empezás a manejar mejor la pelota, empezás a manejar mejor los tiempos, empezás a jugar con la desesperación y la urgencia del rival, y eso termina sepultando a Comunicaciones con el 3-0, que ya estaba con toda la ofensiva echada, y en una contra con un golazo de Pedro Altán termina de sepultar. Yo creo que no hay mucho que discutir sobre el clásico, es muy fácil de digerir la derrota, pero así es el fútbol de cíclico, insisto, en el caso de Comunicaciones pues tendrán que venir cambios importantes. Particularmente creo que lo que debe suceder, primero que nada, es que Willy siga siendo el entrenador de Comunicaciones. No debe de inventar mayor cosa la directiva crema. Y él debe ser el líder de la reconstrucción del equipo. Creo que es hora de que se busque un nuevo centro delantero. Juan Anango no, ya no dio lo mejor que tiene, pero ya es un jugador veterano. Y creo que obviamente su carrera está en, está en declive y no nos va a entregar más de lo que ya nos entregó. Nos dio títulos, nos dio unas buenas presentaciones, pero creo que es momento de buscar otro centro delantero. Habrá que ver cómo está la situación contractual de Londoño. No sé si la producción nos ayuda, si vino solo prestado a Comunicaciones o Comunicaciones le compró la ficha al equipo portugués. Portugal creo que era donde estaba, ¿no?
Sí, creo que sí.
¿Sí?
Ahorita te digo.
Habría que ver qué pasa con Londoño, con el tema contractual de Londoño, si está solo prestado, pero obviamente sí es un jugador que debe continuar. Me parece que hay jugadores.
Está prestado.
Está prestado, ¿no? Sí. Habrá que ver, pero solo esta temporada, solo este semestre.
Sí, hasta en diciembre.
Ah, bueno, entonces todavía tiene la apertura para jugar.
Sí.
Pero hay ciclos como el de Andrés Lescano, por ejemplo, me parece que ya también es un ciclo cumplido. El tema del Cuilapa Mejía me parece que ya es un jugador que va a ir de nuevo hacia afuera del equipo porque no es del gusto de Willy de Oliveira el Cuilapa Mejía. Él es el que lo ha apartado del equipo las dos veces que el Cuilapa se fue. Y Willy no es de sus jugadores preferidos, seguramente también dará un paso al costado o lo prestarán o lo venderán, no sé. Y buscar el tema de los centrales, que me parece que José Carlos Pinto lo ha hecho bien. Mena me parece que no fue el defensor central que esperábamos como suplente o como suplencia de Fraquia. Gerardo Gordillo pues sigue siendo un jugador joven que puede dar la solvencia para que siga siendo el central, pero siempre nos va a seguir faltando uno. En los laterales creo que está bien cubierto. Habrá que ver qué pasa con Rafa Morales y Chamagua Castrillo, que ya también me parece que por una cuestión de edad ya cumplieron un ciclo importante. Y la gran pregunta es qué van a hacer en el arco. A mí me parece que Freddy Pérez es un buen arquero, es arquero de selección nacional, pero no sé, sigo creyendo de que todavía no tiene la garantía al 100% y la confianza suficiente, sí, de toda la afición, y eso es bastante condicional. La producción nos decía el Canche Moscoso. No, el Canche Moscoso se fue ya porque Willy ya no lo quiso y era momento de irse y se fue. Ya no debe volver. Y si siguen confiando en Freddy Pérez, pues yo enfrentaría y yo seguiría confiando en él y en Harold Barrios. Y me parece que Freddy también lo ha hecho bien. Que no tiene el 100%, o sea, no es Juan José Paredes, pues. Pero no, pero Freddy Pérez creo que puede seguir tranquilamente siendo el equipo de comunicación, el arquero de Comunicaciones. Y bueno, creo que la reconstrucción va a tener algunas pinceladas importantes, pero lo mejor o lo más importante, en mi opinión como aficionado crema, es que el propio Willy es el que debería seguir al frente del equipo.
Sí, yo creo que en eso sí estoy de acuerdo con lo de que se quede Willy. A ver, te sacó campeón la última temporada, ¿no? Es increíble que se vaya a pedir la salida de Willy Coito Olivera en estos momentos. Yo creo que sería muy complicado afrontar el resto del torneo tratando de improvisar con otro técnico que no sí sepa cómo va esto. Al final de cuentas, Willy tuvo muy poco tiempo para levantar al equipo crema. O sea, una cosa no quita la otra, el equipo crema venía de una reconstrucción nueva con Iván Franco Sopeño, que aunque sea de la misma escuela de Willy, pues ya estaba armando otro equipo, ¿no? El regreso de Cuilapa Mejía, otros jugadores ahí que han llegado. Y pues ahora le toca a Willy de nuevo tomar esta batuta del equipo crema y de cambiar las cosas. Por parte del equipo rojo, yo sí te voy a decir algo. Creo que es un municipal dominador el que termina siendo en el clásico. En el anterior, pues el partido fue más de garra, más aguerrido. Creo que al final de cuentas ninguno de los dos equipos termina haciendo daño. Tal vez Comunicaciones con un poco más de intención de atacar que el equipo de Municipal. Tampoco me parece correcto el término encerrarse. Considero que pues ambos equipos pudieron haber hecho más en cuestión de ataque, pero en las circunstancias del partido, y creo que la cancha sintética no termina de colaborar para que pues el partido sea menos frenado. Pero lo que pasa en el partido de vuelta es directamente todo se le dio a Municipal. Todo. El estadio estaba lleno desde antes de que arrancara el partido. La afición iba prendida. La confianza en los jugadores. Mira, incluso en el momento en que se lesiona. El momento en que se lesiona este jugador, Marco Domínguez, yo dije, se va a caer el partido, van a meter a Rudy y la afición seguramente se va a volcar en contra de Rudy. No, al contrario. Apoyaron, bancaron a Rudy, creo que eso fue fundamental para que el partido no se perdiese la dinámica que estaba llevando el equipo. Y el penal evidentemente condiciona muchísimo, un penal que es claro, al final de cuentas, mano en una posición que no es natural en el cuerpo. Y la definición de Roca es bastante fría y le ayuda mucho. Y toma confianza ahora Ramiro Roca, que creo que era vital, Eric, que tomara confianza Roca con goles, porque pues de ahí en más solo tenés a Flaco Martínez, que se va a perder la final, porque pues la final de ida, porque pues la tarjeta amarilla. Tenés a Rotondi, que evidentemente ya está en recuperación, ya está jugando más. Tenés a Ramiro Roca, que es, creo yo, ahorita tu jugador que vos vas a confiar en la final de ida como mínimo y que va a ser tu principal jugador, porque es el que no está tocado, es el que no tiene suspensión ahorita de tarjetas, y menos mal marcó gol para retomar la confianza. También vital en Municipal que Alejandro Medina haya retomado una confianza y su dinámica dentro del equipo sea superior al arranque del torneo, Eric, porque vamos a estar de acuerdo, el torneo de Medina vino de menos, de abajísimo, a definitivamente ser un arquero que genera seguridad, al menos superior a la que generaba jugadores como Kenderson Navarro. Y de ahí en más, yo creo que el equipo rojo, pese a que sí sufrió por partes del partido, porque es un clásico, porque evidentemente Cremas es el otro equipo grande de Guatemala y no te va a permitir en ningún momento, ni te va a regalar un clásico, e iba a buscar el partido con todo, pues considero que el gol tempranero del segundo tiempo termina condicionando todo más, con una definición soberbia al Flaco, que esperemos que esta fase final del Flaco ha sido la más definitiva. Yo creo que este es el torneo más raro que ha tenido el Flaco Martínez, porque regularmente solo aparecía en la fase de liga. Esta vez no estuvo en fase de liga y aparece en liguilla, ¿no? Que es lo que más espera muchas veces la afición. Esperemos que esto nos sirve para selección nacional, nos sirve que los jugadores estén en buen momento anímico. El Flaco creo yo que es un jugador que ahora sí no se le puede achacar de que pues está notándole en partidos intrascendentes, está notado en partidos trascendentes, en partidos importantes, está volviendo a ser ese jugador que creo que necesita la confianza de un técnico en selección nacional, y creo que Municipal ya está sintiéndose de nuevo como el referente del área, que esperemos verlo también en la final de vuelta. Y Pedro Altán, creo yo que, mira, cuando se lesiona Galindo, creo yo que condiciona mucho el partido en los últimos 5 minutos, esa lesión que tuvo en la rodilla que no le permite continuar y que no hacen el cambio, porque si hacían el cambio se perdían otra ventana de cambios en el segundo tiempo. Cuando ingresa Pedro Altán en el segundo tiempo, creo que condiciona demasiado también al equipo rojo. Altán entró enchufadísimo, entró con ganas de ser protagonista y lo termina haciendo. Asistencia y gol. Asistencia y gol. Termina siendo para mí el mejor jugador del partido, el más determinante del equipo Municipal. Y aunque hubieron más llegadas del equipo Crema, y también por parte del equipo rojo, considero que Municipal termina controlando bien el partido. Si hubiese que resaltar algún punto negativo, creo que en este partido no hubieron puntos negativos tan fuertes para el equipo Municipal. Fariña, que es uno de los talones de Aquiles tal vez para el equipo rojo, termina siendo de los mejores defensores en este compromiso. Tuvo un partido increíble.
Pero en la serie, inclusive en la serie, Fabri, o sea, Municipal... Por eso te digo, arrancaste diciendo sobre la respuesta de la gente, que llenó el estadio y llegó con mucha confianza a apoyar y todo. Municipal presentó un partido raro el jueves, un partido donde llegó a defenderse, donde lo hizo soso, donde todo lo que hemos hablado. Y se esperaba que a Comunicaciones le beneficiara la propuesta de Municipal para ayer. Sin embargo, insisto, por eso es de que los goles al final son lo más importante de este juego, y los goles tan tempraneros condicionan en favor de Municipal mucho el partido. Ya Comunicaciones ya no logró levantarse, y tenemos que mencionar que los jugadores de Comunicaciones no tuvieron su mejor rendimiento en la serie. Me parece que lo normal de los centrales, José Carlos Pinto, el Pelón Robles, Eric González, lo normal. Por ejemplo, el Moyo Contreras no lo vi cómodo en toda la serie. Creo que no estuvo enchufado, no estuvo a lo que habitualmente nos tiene acostumbrados. Creo que nunca estuvo del todo cómodo en el juego. Y a veces los entrenadores, ¿no?, hacen sus cosas de científico loco. Sigo sin entender por qué no metió Willy a Londoño de titular el día de hoy. O sea, sí. Todos nos preguntamos por qué no lo puso. Sigo sin entender. De repente su idea era, bueno, que Londoño sea el revulsivo en el segundo tiempo, pero rarísima la postura de Willy de no haber metido a Londoño de titular. El Chucho López me parece que tampoco tuvo su mejor serie, no tuvo buenos partidos. Y entonces, cuando vos no tenés tus jugadores importantes, bueno, todos son importantes, pero cuando tus jugadores claves no tienen sus mejores desempeños, es muy difícil que ganen. Ni en Municipal, me parece que sus jugadores, a pesar de que por ahí algunos, como lo mencionaste, no venían teniendo sus mejores rendimientos, lo tuvieron en esta serie. Municipal sí jugó mejor la serie en general, a pesar de que hizo dos propuestas distintas en cada partido. Y por supuesto que es el merecido ganador de la serie y de nuevo el gran favorito para ganar el título de la Liga Nacional del Clausura 24.
Sí, mira vos, yo la verdad como rojo te lo digo, yo estoy contento con el funcionamiento, con el planteamiento que hace Vini. Creo que el jugar con línea de tres le ha beneficiado mucho al equipo rojo, usar dos carrileros. No sé si estarás de acuerdo conmigo, de los mejores partidos que le he visto, por ejemplo, a José Morales en mucho tiempo jugando como lateral izquierdo, como carrilero por izquierda. También no sé si estarás de acuerdo conmigo, el partido de González, de Eric González, de Comunicaciones, Calderón en todo momento lo dominó, en todo momento, lo condicionó mucho, y condicionó mucho el juego porque jugadores como Mejía o el de turno que estuviese a la par de González tenía que bajar a apoyarlo, tenía que apoyarlo en muchas jugadas. Creo que esa parte también sería importante resaltarla, porque creo que le pesó a Eric este partido, le pesó la titularidad en el clásico un poquito. Mira, hubieron dos, fue, ¿quién fue el jugador de Municipal que le ganó? Sí, Calderón, dos tiros de esquina le ganó de manera sencilla, en un cuerpeo que perfectamente pudo haber, por ejemplo, por ahí despejar la pelota. No terminaron en gol, pero son ocasiones de peligro que generaban más confianza ante el equipo de Municipal.
Por supuesto. Es que los jugadores de Municipal estaban confiados y te insisto, cuando vos estás jugando y las cosas te salen rápidamente bien, llevar el resto del partido es mucho más viable con una ultraconfianza y las cosas te empiezan a salir de todas maneras. El rival no está cómodo, no está confiado. No le están saliendo las cosas. Entonces el desarrollo del juego se te va dando mucho a favor. Si a mí me extraña, ahí están hablando que hasta 4-5-0, no sé si hasta 4-5-0.
Tal vez el 4, tal vez el 4 por el poste de Archila.
Por eso te digo, pero Municipal pudo haber anotado unos 2 o 3 goles al inicio del partido. En los primeros 15 minutos fue abrumador Municipal. Comunicaciones no salía, le costaba mucho, prácticamente defendiéndose. Hasta después emparejó el partido y así terminó el primer tiempo, con un tanto más parejo, con llegadas y todo. Y cuando se suponía que ya se había reencauzado el juego en favor de Comunicaciones y empieza el segundo tiempo, donde metes a uno de tus hombres más peligrosos como Londoño y donde se supone que vas a ir a buscar el empate y la remontada, te clavan el segundo gol. Eso psicológicamente mató a Comunicaciones. Es un golpe muy difícil. Un golpe muy difícil que ya no logramos remontar. Y como te insisto, ante la baja o con un desempeño no tan bien de tus jugadores importantes, entonces era muy difícil poder encontrar la ruta para poder ganar el partido.
Sí, eso condicionó muchísimo. Pero bueno, a ver, ahora la final, Rojos contra Misco, Misco contra Rojos, la vuelta en el Trébol. En el Trébol para el equipo de Municipal, veremos si logran consagrarse con el título el equipo de Municipal o si es Misco, en cambio, el que logra ganar el campeonato. Bueno, y la verdad es que mira, hablando del clásico, podemos hablar todo el día porque creo que qué lindo hablar de fútbol. Pero te quiero hablar también de lo que está pasando en primera división. El equipo de Juventud Pinolteca está a un paso del ascenso, literalmente. Se está a nada, creo que eliminó al equipo más fuerte del torneo, que había sido la USAC, la
Universidad, digamos.
La universidad.
O el Club Universidad.
Club Universidad. El impostor, vamos, en Among Us.
Yo de primera, o sea, tengo la información, pero me ubicas. ¿Quién fue campeón en la apertura?
El equipo de Pinolteca, ¿no?
Pinolteca.
Sí.
Ok, Pinolteca. Y solo ubícame cómo es el sistema del ascenso. Clasifican los dos campeones de cada torneo a una como cuadrangular. Entiendo que así es, ¿no?
Sí, los dos campeones.
El campeón tiene medio ascenso. Los dos campeones y los dos subcampeones van a una segunda fase.
Ah, exacto. Donde el campeón de la apertura se enfrenta con el subcampeón del clausura y el campeón del clausura se enfrenta con el subcampeón del...
A llaves de ida y vuelta.
A llaves de ida y vuelta.
Ok. Los dos que ganan las llaves son los que suben directo.
Exactamente. Pero si Pinula gana la siguiente serie y clasifica la final, ya tiene ascenso directo. Porque aunque habría pierda. Exacto, porque habría sido, aunque pierda la final, porque habría sido campeón, habría sido finalista en una, como campeón, y pues Pinula no se puede enfrentar al subcampeón, pues, del torneo siguiente, ya que serían ellos mismos.
Medio no raro, pueden, ¿no?
Sí, medio raro, pero sí se entiende, sí se entiende. Entonces, básicamente,
a mí me encanta el tema de organización, es de mis cosas que prefería hacer en la vida. La primera edición debe jugar torneo largo.
Sí.
Solo la Liga Nacional debería de jugar torneos cortos, por lo que ya sabemos, pero la primera edición debe jugar torneos largos para que llegues a mayo con el año jugado a esta circunstancia y que no haya que ganaste, que fuiste segundo, que esto, que lo otro. Exacto. ¿Quién fue segundo? Marquense. ¿Cómo le fue a Marquense en el torneo clausura?
Pues Marquense ahorita también está en la siguiente ronda, ¿no? De hecho, eso está importante. ¿Cómo están las cosas ahí? Si producción nos puede hacer el favor, creo yo que sí, en efecto. Vamos a ver, ahorita te digo. ¿Qué pasó con Marquense? Pues el partido de hoy lo ganaron 5-1 contra el equipo de Iztapa. Uh-huh. Y el partido de vuelta, sí, yo creo que Marquense está también a un paso. Marquense también está a un paso, ¿eh? Tanto Juventud Pinolteca como Marquense. Juventud Pinolteca como Marquense están a un paso de la Liga Mayor de Guatemala. Si ambos vuelven a repetir la final, ellos dos ascienden. Los dos equipos. Uh-huh. Entonces, ahí no habría problema, ¿eh? Y la verdad, al menos así sería un poquito más tranquilo para ambos equipos. No habría problema, pero al que veo más cerca es el equipo de Juventud Pinolteca. Porque ya eliminaron al equipo más complicado, creo. Si empató Marquense. Bueno, entonces ya está todo. Ya está todo, se clasificó a la siguiente ronda.
¿Ahorita se va, clasificaron a las semis o a la final?
A las semis, tanto Marquense como Pinula. Y si ahorita avanzan a la final ambos, ya tienen el ascenso asegurado.
Ya no se juegan las llaves estas que mencionaste.
Ya no se juegan las llaves, ya los dos. Que estaría bueno, ¿eh? Para evitar tanta cosa, para evitar planificación ahí.
Pues le ahora ya, muy no bien hay, ya no hay repechaje mayor y primera, ¿verdad? Ya no hay.
No, ya no, hubiera estado directos. Bueno. Hubiera estado bueno que fuera. Pero dejate el doceavo y el onceavo. El décimo y el noveno. El décimo y el noveno.
Dos directos está bien.
Sí, está bien.
Lo que pasa es que
es mucha bajadera.
Es que lo que pasa es que dos ascensos para 20 sí está duro.
Sí.
Ese es duro. Está, te voy a decir, jodido. Que es más jodido. Es más jodido los dos ascensos que los dos descensos. Es más fácil descender entre 12.
Sí, es más fácil descender entre 12.
Mucho más arriesgado.
Ahí sí. A ver, ahí sí que va a estar complicado. Va a estar complicado. Mira, y justamente de eso. Entonces, básicamente, tanto Pinula como Marquense están a Marquense. 180 minutos.
Va. ¿Con quién va la llave Pinula?
Pinula, creo que las llaves, no sé si tendrá ahí producción, de De Marquense, hay que verlo, Luisito, cómo está. Cómo está, al final de cuentas, la llave. Pero Pinula, si no estoy mal, tendría que ir con San Pedro, ¿no? Con San Pedro, ¿sí? Ah, bueno. Entre la serie de Suchi y Aurora. Okay. Así que
eso nos enteramos hoy.
Exacto. Eso nos enteramos de una vez. Ah, cierto. De una vez. Entonces, ahí va a estar la cosa. Pero lo que sí te digo vos es que yo la verdad es que a mí yo estaría contento si el que asciende es Pinula. Una, porque vivo cerca. Entonces, ya, ya puedo ver los partidos de Liga Mayor.
No estaría contento que volviera Aurora, vos. Equipo sí, histórico.
Sí, hombre, Aurora, el mismo Marquense, va, Suchi, todo. Lástima que ahorita entre Aurora y Suchi se eliminan, va, pero.
Sí, el Suchi. Sí. A mí me gustaría que la Liga Nacional tuviera 20 equipos, fíjate vos.
Sí, nada más para que estuvieran esos históricos dos.
Sí, pero no sé por qué hay oposición, fíjate vos. Yo le daría 20 a la Liga Nacional, no sé por qué no. ¿Te crees realmente que no hay 10, no hay 8 equipos en la primera división para jugar en la mayor?
Bien ahí.
Lo único es que tendrías que jugar. ¿Sabes qué debería hacerse? ¿Sabes cómo jugaría el torneo? ¿Cómo se juega el torneo de fútbol mexicano? A el primer torneo a una, la primera vuelta y el otro a la segunda. O sea, jugás 19 juegos.
Sí, exacto. ¿Ah? O sea, ese formato. Y
o como se juega en Argentina, que solo una vuelta es el torneo de apertura y otra vuelta es el clausura. Y con exacto. Su liguilla, con sus final, ¿va vos?
Exacto.
Y podés seguir clasificando 8 porque tenés 20, pero ahora clasificas 8 de 12.
Exacto. Es diferente que clasifiques 8 de 12 que 8 de 20.
Y le metes 3 descensos.
Uf, estaría. Eso estaría muy. Estaría muy bonito, ¿eh? La verdad es que sí. Así, a mí sí me gusta porque ya estás hablando de que ya podría aspirar cualquier equipo de primera división a decir,
bueno. Ya vos metes 20 en la primera, en la nacional y 20 en la primera. Correcto. Ajá. Haces el mismo sistema de competencia en ambas ligas.
Uh-huh.
Sí.
Ajá.
Haces el mismo sistema de competencia en ambas ligas, con su la I apertura clausura, y ahí te inventas el sistema de planeas de cómo se asciende y el descenso, pues obviamente tabla acumulada, pero el ascenso ya lo ves. Uh-huh. Entonces en la segunda división. Ya puedes seguir con la cantidad de equipos que ya traían, los mismos 40 y en la tercera para más.
Eso año, me gustaría, fíjate vos.
Fíjate vos que podés hacer lo siguiente, ahorita tal vez no porque ya estás terminando, pero en la temporada 24-25, de una vez, y ¿sabes quién debería hacer la propuesta? La federación. Entonces ¿sí? Venís vos y de una vez quedás que para la temporada 25-26... va a jugarse con 20 equipos en la Liga Nacional y 20 equipos en la primera. Entonces, ¿qué va a suceder? No va a haber descenso y ascendés 8 de la primera división.
Exacto.
¿Sí?
Los eso que también te da, cuartos.
Eso te da la oportunidad vos también como equipo de invertir en el mediano o largo plazo porque vas a tener garantizado que durante 2 años vas a jugar en Liga Mayor, ¿no?
Exacto. Y a nivel selección, te viene muy bien porque al final de cuentas estás hablando de que habría más universo de jugadores.
Habría más universo de jugadores y al reordenar y poner 19 jornadas, jugás casi que solo fines de semana, te queda bien.
Sí.
Sí. Entonces en la 25-26 subís, o sea, usás la 24-25 para esos 8 ascensos y haces el ascenso en todas las ligas. De la segunda para la primera. Tenés que ascender 12. Exacto. No, tenés que ascender 8, los 8 que se van a ir a la Liga Mayor.
Sí, tendría, 8 a Liga Mayor.
Va. Subís 8 a Liga Mayor. Los primeros 8, ahí creas el sistema de cómo ascender. Los primeros 8 suben. Y en el caso de los equipos de segunda, los mismos 8 son los que subís a la primera división.
Ajá, sí.
Y de la tercera subís los mismos 8, o sea, haces esa escalonada hacia arriba y en parejas.
sí se empareja bien, fíjate. Yo lo veo posible. Yo lo veo posible. La verdad es que creo que es una muy buena opción. Sí, es de platicarlo bien ahí, si la federación tuviese la visión. Aparte, te viene bien a nivel espectáculo.
Jugás 19 fechas, que la producción nos ayude a contar. Hay 19 fines de semana disponibles para no meter jornada entre semana en la liga.
Yo creo que sí, a ver, vamos a ver. Si arrancamos en enero.
No, mira en agosto, porque es cuando arranque la temporada 25.
Va agosto. 7, 3 de agosto, 10, 17, 24, 31. Acá hay 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19. El 7 de diciembre estaría acabando la fase de
la producción liga. Dice las fechas FIFA, pero eso la FIFA te lo da con tiempo y lo tienes que planear. ¿Cuántas fechas FIFA hay por semestre? 2.
Quitarle 2 fines de semana, terminaría 18 la fase regular. Sí habría que jugar algunas jornadas entre semana, pero no estaríamos hablando que serían todas.
Una o dos.
Sí, dos o tres. Dos
y
o tres,
dependiendo más de la temporada, porque acordate que cuando eliminan al... ponele que nos quedáramos fuera, hablando babosadas, que nos quedáramos fuera rápido de la eliminatoria mundialista, pasas 2 años sin competir.
No, sí, las opciones están.
Yo la verdad es que le tiraría 20. Por eso te pregunto, ¿habrán 8 equipos que puedan jugar en Liga Nacional? Sí.
Sí, Aurora, Suchi, el Vido Juventud Pinulteca.
Marquense. San Pedro.
San Pedro, definitivamente. La Club Universidad. Y bueno, entre los otros dos te las debo, tal vez probablemente... Iztapa sí puede jugar en Liga Mayor. Y bueno, tal vez te diría por ahí algún equipo. Ay, Dios mío, quiero que sea uno bueno, ¿no? No quiero decir cualquiera. San Pedro, Marquense, Aurora, ya me encontré. Vamos a ver. Sacachispas podría ser también. Sacachispas perfectamente puede jugar. Ya es también sí, ahora de primera.
Sí hay 20.
Mitlán, Heredia.
Le metes 3 descensos.
Sí, exacto.
O Atrevido le metes hasta 4.
Sí se puede. Ojalá que se haga, pero bueno, y por el momento nos va a quedar aguantar a ver si al final de cuentas Juventud Pinulteca logra ascender y también Marquense, Eric.
Vamos a ver. Sí. ¿Y será que autorizarán el estadio de Pinula para jugar en Liga Nacional?
Ojalá que sí, porque me queda 5 minutos de mi casa. Pero...
Yo no le veo mucha diferencia con el estadio de Misco, ¿eh?
No, algo similar. No, la verdad es que no es muy distinto. Lo único es que
el estadio de Pinulteca tiene del otro lado, o sea, está el gran graderío. Y este lo que tiene es que tiene todavía un pequeño graderío en el otro lado, ¿no?
Ajá, Simón. Lo que pasa es que el Santo Domingo está más bonito por la cantidad por la capacidad, ¿no? Pero sí son casi iguales. Tal vez te diría yo un remodelado de gramía a cambiar la sintética, pero sí. Hasta ahí te diría que sería lo que le pediría a la liga. Eso creo que es todo. Sí. Y también la cosa es el parqueo, vamos. Pero enfrente está la Puma, diría.
Ahí se las arregla uno, Fabri.
Cabal, ahí se las arregla cualquiera. Pero bueno, mi estimado Eric, con esto acabamos el episodio del día de hoy, un episodio bastante bonito, de mi parte contento evidentemente porque ganó el equipo rojo, pero de más está decirles por supuesto a nuestros amigos Cremas que ánimo, pues que al final de cuentas las temporadas sí son, a veces se gana, a veces se pierde, y pues bueno, esto es fútbol, lo lindo de vivir los clásicos es que pues a veces se gana Municipal, a veces gana Comunicaciones, a veces se empata, es lo lindo. Bueno, mi estimado Eric, unas últimas palabras antes de despedirnos.
Nada, Fabri, gracias a la producción, a vos por otro espacio más, otra semana más, y lo que mencionabas, decirle a la afición Crema, pues que no se desanimen, ya viene otro campeonato dentro de unas semanas y ahí estaremos nuevamente todos apoyando a nuestros equipos. Así es el fútbol y eso es lo lindo que tiene el fútbol, porque los resultados nunca están determinados, y eso es lo que hace de este deporte el más lindo del universo. Así pues, que si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana.
Así es, nos escucharemos entonces la próxima semana. Eric, muchas gracias por haber estado y gracias a toda la gente linda que nos escuchó, y será hasta en una próxima. Les ha hablado Fabricio Guzmán y esperemos vernos una vez más acá en Footbox Guatemala. Dios me lo bendiga, feliz semana, chau.
Esto fue Footbox Guatemala con Fabricio Guzmán y Eric Acevedo.
Un podcast dedicado a todo el fútbol guatemalteco. Un lugar en donde cada episodio palpitarás el presente del equipo de todos, nuestras ligas, el caminar de nuestros legionarios y todo lo que necesitas saber para empezar con la semana con el corazón en azul y blanco.